Shalom, mis estimados amigos y amigas de la radio. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este, el programa de los jóvenes comentan. Un espacio donde los jóvenes de la comunidad pueden expresar sus opiniones, pueden hablar sobre sus experiencias y por supuesto cada uno de nosotros da su opinión, su comentario con relación a los artículos que traemos cada semana para edificación de toda la familia y para los jóvenes en general. Esperamos que se sientan a gusto, que se sientan cómodos con cada uno de nuestros comentarios. Vamos a dar inicio al programa, como cada semana, con la parasha de esta semana, que estará a cargo de nuestra querida amiga Marbella, y es la parasha Beishalah. Le vamos a ceder el micrófono y estemos todos atentos. Adelante, mi querida Marbella.
Shalom, buenas noches, soy Marbella y este es mi comentario acerca de la parasha de esta semana. En esta parasha podemos ver la importancia de tener esperanza para tener una vida mejor. La esperanza nos ayuda a ser más sanos, tener más éxito en la escuela, en el trabajo, a tener mejores relaciones, todo lo que es nuestra vida cotidiana. Entonces, la esperanza es una fuerza que nos motiva a actuar. Cuando tenemos esperanza, estamos más dispuestos a asumir riesgos, a trabajar duro, a superar los obstáculos. La esperanza nos da el valor para enfrentar los desafíos y lograr nuestros objetivos. Entonces, en nuestro día a día podemos ver diferentes ejemplos de cómo la esperanza, pues, nos puede ayudar, puede conducir a la acción. Por ejemplo, dice que los estudiantes que tienen esperanza tienen más probabilidades de graduarse de la universidad. Otras veces he leído que las personas que tienen esperanza tienen más probabilidades de recuperarse de enfermedades crónicas. Así que es muy fuerte la esperanza. Bueno, también es importante para nuestra salud mental, porque la esperanza nos ayuda a lidiar con el estrés, la ansiedad, nos ayuda a mantenernos positivos, incluso en esos momentos que podemos pensar que son difíciles. En algunos casos, la fe y la esperanza pueden ser complementarias. Por ejemplo, una persona puede tener fe en que Hashem la va a ayudar a alcanzar sus objetivos, y al mismo tiempo puede tener esperanza en que puede lograr sus objetivos poniendo de su propio esfuerzo. La esperanza es una fuerza poderosa que puede motivarnos a actuar y crear un futuro mejor. Cuando tenemos esperanza, estamos más dispuestos a trabajar duro, como mencioné anteriormente, a asumir riesgos. Y de esta forma nosotros vamos superando esos desafíos que se nos presentan. Entonces, ¿qué podemos hacer para reforzar la esperanza o activarla en nuestro interior? Podríamos empezar con establecer metas y objetivos, porque de esta forma tendremos algo por lo que trabajar y pues nos vamos a sentir más motivados. Entonces, cuando nosotros nos sentimos motivados, se nos va a hacer más fácil creer que podemos lograr nuestros objetivos y vamos a alcanzarlos. También hay que rodearnos de personas positivas, porque las personas positivas pueden contagiarnos su esperanza, su optimismo. Entonces hay que procurar pasar tiempo con las personas que nos apoyen, que nos ayuden a ver el lado bueno de la vida. Tenemos que practicar la gratitud, porque la gratitud es una actitud que se centra en las cosas buenas de la vida. Cuando nosotros practicamos la gratitud, nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de lo que no tenemos. Entonces, eso nos puede ayudar a sentirnos más esperanzados y agradecidos por lo que tenemos. También tenemos que ayudar a los demás. Ayudar a los demás es una forma de sentirnos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Cuando ayudamos a los demás, nos sentimos bien con nosotros mismos, pero también estamos aportando algo. Entonces, nos vamos a sentir más esperanzados sobre el futuro. Y bueno, ese fue mi comentario. Muchas gracias. Shalom y buenas noches.
de esta semana y de este bonito artículo que traímos en esta ocasión del grupo de Latino. Ahora vamos a dar inicio formalmente al programa y tenemos un tema bastante interesante, innovador. Luego podemos encontrar este artículo en el grupo de Latino y se titula ¿Para qué rezar si Dios igual sabe qué es lo mejor? Está escrito por Rav Shaul Rosenblatt y nos dice: una exploración de la plegaria judía. Hay una pregunta obvia con respecto a los rezos. Si Dios es omnisciente, entonces el porciento sabe qué queremos. El cierto porciento sabe lo que queremos. Y si Él sabe qué queremos, ¿por qué se lo tenemos que pedir? Muy buena pregunta aquí nos hace. Y nos dice, la pregunta todavía es más fuerte. Dios no solo sabe qué queremos, sino que Él también sabe qué es lo mejor para nosotros y lo que necesitamos. A menudo, estas dos cosas no son lo mismo. Una persona puede querer ganar una fortuna en la lotería, pero ¿cuántos ganadores de lotería descubrieron que el dinero es más una maldición que una bendición? Ya no saben quiénes son sus amigos. Su familia repentinamente tiene toda clase de expectativas financieras. O empiezan a vivir muy por encima de sus medios, solo por descubrir que el dinero se va rápidamente y al final se quedan con menos de lo que tenían en primer momento. ¿Qué preferirías? ¿Lo que tú piensas que es lo mejor para ti o lo que Dios sabe que es mejor para ti? Esa es una gran pregunta que nos hace aquí y también los animo a cada uno de ustedes para que puedan hacérsela y contestarla. Mientras tanto, vamos a ir escuchando la opinión de nuestros amigos. Vamos a ver qué ellos opinan sobre este tema. Le vamos a ceder el micrófono para que nos hable en primer lugar a nuestra querida amiga Fernanda. Adelante. Muchísimas gracias, mi querida Marbella, por darnos tu opinión con relación a la parashá de esta semana y de este bonito artículo que traímos en esta ocasión del grupo de Latino. Ahora vamos a dar inicio formalmente al programa y tenemos un tema bastante interesante, innovador. Luego podemos encontrar este artículo en el grupo de Latino y se titula ¿Para qué rezar si Dios igual sabe qué es lo mejor? Está escrito por Rav Shaul Rosenblatt y nos dice: una exploración de la plegaria judía. Hay una pregunta obvia con respecto a los rezos. Si Dios es omnisciente, entonces el porciento sabe qué queremos. El cierto porciento sabe lo que queremos. Y si Él sabe qué queremos, ¿por qué se lo tenemos que pedir? Muy buena pregunta aquí nos hace. Y nos dice, la pregunta todavía es más fuerte. Dios no solo sabe qué queremos, sino que Él también sabe qué es lo mejor para nosotros y lo que necesitamos. A menudo, estas dos cosas no son lo mismo. Una persona puede querer ganar una fortuna en la lotería, pero ¿cuántos ganadores de lotería descubrieron que el dinero es más una maldición que una bendición? Ya no saben quiénes son sus amigos. Su familia repentinamente tiene toda clase de expectativas financieras. O empiezan a vivir muy por encima de sus medios, solo por descubrir que el dinero se va rápidamente y al final se quedan con menos de lo que tenían en primer momento. ¿Qué preferirías? ¿Lo que tú piensas que es lo mejor para ti o lo que Dios sabe que es mejor para ti? Esa es una gran pregunta que nos hace aquí y también los animo a cada uno de ustedes para que puedan hacérsela y contestarla. Mientras tanto, vamos a ir escuchando la opinión de nuestros amigos. Vamos a ver qué ellos opinan sobre este tema. Le vamos a ceder el micrófono para que nos hable en primer lugar a nuestra querida amiga Fernanda. Adelante.
Gracias, querida amiga. Shalom, estimados. Espero que todos se encuentren muy bien y que estén disfrutando de este programa. Y verbachan que todos nos pudimos conectar y estar presentes durante esta transmisión. Que el Eterno bendiga mucho sus vidas por estar aquí con nosotros para seguir aprendiendo de Torah. El artículo de esta semana me pareció muy interesante porque creo que es cierto que muchas veces Bueno, no sé si a lo mejor las personas más jóvenes o los adolescentes o incluso los adultos, a veces pues nos enfocamos y como que queremos lograr algo o conseguir a una persona de ya, lo queremos hacer. Y muchas veces no nos damos cuenta de las consecuencias o de las repercusiones que va a tener para nuestra vida en todos los sentidos. Creo que este artículo, algo que yo no sabía o algo que yo no había considerado, bueno, yo sí le decía, por ejemplo, en mis rezos a Hashem, Hashem, que sea tu voluntad, Hashem, que no sea lo que yo quiero, que sea lo que necesito, que sea pues tu voluntad. Pero no había entendido esta parte de que nuestros rezos es una extensión, o sea, es parte de nuestro libre albedrío, y que lo que nos toca a nosotros, o al menos así yo lo entendí, es ser un poquito más conscientes, meditar las cosas, estudiar para saber qué es lo que realmente necesitamos en nuestra vida y saber qué es lo que queremos pedir. ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida a través del rezo, siendo conscientes realmente de lo que estamos pidiendo, sabiendo que se lo estamos pidiendo a Hashem y, como dice el artículo, que si se lo pedimos, Hashem a lo mejor y nos lo da? Y pues es todo estar, como les he comentado muchas veces, bueno, es que esa es una frase que decimos mucho aquí en mi casa, no andar en automático, no actuar como robots que ya sabemos la rutina de nuestro día, sino realmente saber qué hacemos en cada pasito, qué estamos pensando, qué estamos diciendo, qué estamos actuando. Y pues eso sería todo por mi parte. Regresamos contigo, querida amiga. Nos vemos, queridos estimados. Hasta pronto.
Bien, muchísimas gracias, mi estimada y querida amiga Marbella, por tu comentario. Y ahora queremos saber qué le parece este artículo, o qué opina nuestro amigo Héctor. Adelante.
Shalom, estimada comunidad, les voy a compartir el artículo del día de hoy, que se llama ¿Para qué rezar si Dios igual sabe qué es lo mejor? Y habla sobre, pues ahora sí, sobre lo que es mejor para cada quien, lo que pues nos va a llevar a la perfección, ¿no? Porque pues hay muchas veces que le pedimos cosas a Dios y al final de cuentas Él pues no nos las da en ese momento, ya que sabe que no es el momento adecuado, porque sabe que no, que si no lo da, pues probablemente pues no nos va a ayudar a llegar a nuestra perfección o nos van a dañar. En este caso, bueno, yo había escuchado ese ejemplo en una charla del rabino que decía de que un niño le pedía a su papá un carro, ¿no? Y entonces pues obviamente si un papá le da un carro a un niño, pues no le va a dar buen uso, ¿no? Por su corta edad, y pues en vez de hacerle un bien, pues le va a hacer un mal, ¿no? Y así yo creo mismo con lo que le pedimos a Dios pasa, ¿no? Cuando le pedimos algo y no nos lo da en el debido momento, pues es porque aún no es momento, porque Él sabe que no nos va a conducir a nada bueno, ¿verdad? Y por el otro lado, cuando Dios no nos da lo que le pedimos, pues obviamente también de cierta manera, pues Él sabe que no era lo correcto, ¿verdad? Para nosotros, que no nos iba a llevar a nuestra perfección, o que simplemente no era pues para bien nuestro, ¿verdad? No nos iba a llevar a nuestra perfección. Y pues mucha gente yo creo que no lo ve así, o lo ve de la manera de que pues nunca va a pasar lo que ella quiere, ¿verdad? Pero pues no es así, debe de entender también que pues sobre todo pues es llegar a su perfección, y que pues obviamente para eso vino este mundo terrenal, y comprender, ¿no? Pedirle a Dios que le dé comprensión en esa parte. Y bueno, hasta aquí mi comentario, amigos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, amigo, por darnos tu opinión de este bonito artículo. Y ahora queremos cederle el turno para que nos hable nuestra amiga Evelyn. Nos diga qué le parece este artículo y nos dé su opinión. Te cedemos el micrófono.
Shalom, el artículo del programa de hoy de verdad que me gustó, porque pensé que era como algo que hemos hablado antes, de que aunque Hashem sí nos conoce y sabe lo que es mejor para nosotros, todavía tenemos que rezarle y pedirle las cosas, porque Él quiere que nos acerquemos a Él y que tengamos esa relación con Él. Pero en verdad habló como de otra cosa o otra perspectiva. La parte que me abrió los ojos es lo que decía así: nuestra tarea como seres humanos es tener humildemente, por supuesto, opiniones sobre cómo mejorar nuestras vidas y el mundo en el que vivimos, y trabajar activamente para implementar esas opiniones. Y esto se puede hacer por medio de la plegaria. También dice, aunque Hashem controla todo, él diseñó un mundo en donde los seres humanos son participantes activos responsables por escoger sabiamente. O sea, nos dio el libre albedrío por una razón y también nos creó por una razón, y por eso también no somos ángeles y tenemos como, o sea, nosotros hacemos nuestras propias decisiones. Entonces, esto me hizo pensar con mucho, como, wow, como yo pensaba, como un poco diferente, pensaba como que, yo sabía que tenía opinión y claro, yo soy la persona que soy, y Hashem me creó así, y aunque yo, hay cosas que yo quiero, aunque son esas cosas que yo quiero, tal vez no son lo mejor para mí, entonces Hashem no sabe lo que es mejor para mí, entonces yo no voy a como que tal vez esforzarme tanto en adquirir lo que quiero, o como no voy a pelear tanto por lo que quiero, o sea, como hacer un esfuerzo. Pero me di cuenta que no como tanto como lo estoy diciendo, pero a un punto creo, como pensaba que como que lo que yo quiero casi no se compara a lo que Hashem sabe lo que es mejor para mí, pero aún así soy la persona que soy y Hashem me hizo así, y entonces él quiere que tengamos esas opiniones y también claro, con un buen fundamento como en la Torah, y acercarnos hacia él y mejorar el mundo con esas opiniones. Entonces Hashem nos creó por una razón y me hizo dar cuenta como que, entonces como que esta es una de esas razones, como tenemos una misión a hacer aquí en este mundo, y también esto incluye eso de todos nosotros somos diferentes y tenemos nuestras propias opiniones, entonces tenemos que mejorar este mundo con lo que pensamos que es mejor. Claro, basándonos también en la Torah, que es la instrucción como que Hashem le dio al mundo y más, aún más a su pueblo. También dice así el artículo que Hashem creó este mundo para que nosotros ejerzamos nuestro libre albedrío, que somos socios de él para perfeccionar este mundo. Se nos pide que asumamos activamente responsabilidad por su mundo y que no solo dejemos que él lo maneje. Y debe haber un equilibrio entre nuestros esfuerzos y la confianza en Hashem. Pero donde sea que esté ese equilibrio, nuestros esfuerzos son una parte de lo que se espera de nosotros en este mundo. Y para poder agregar nuestros propios esfuerzos, debemos tener nuestras propias opiniones sobre lo que se necesita hacer. Y esto me acuerdo como, creo que a Moisés, cuando una vez que habló con Hashem de que lo que le pidió que perdonara a pueblo, y claro, Hashem sabe lo que es mejor para nosotros y él sabe todo lo que va a pasar, pero aún así Moisés está como que, aunque Hashem le dijo que iba a hacer algo que ya iba como acabar con su pueblo, Hashem le pidió, no Hashem, Moisés le pidió a Hashem que, o sea, como que los perdonara y que así durante el becerro de oro. Y eso me acordó a esto, que, o sea, Moisés tenía su propia opinión del pueblo y también él quería ir como en una forma contra lo que Hashem estaba decidido a hacer, aunque Hashem, pues yo digo que sabía de una forma, pero eso me acordó a eso de Moisés. Entonces me doy cuenta que, o sea, es importante que nosotros mismos tengamos nuestras opiniones y trabajemos en ello para mejorar el mundo. Y como hay un dicho que dice, Hashem te va a llevar por donde el camino que tú escojas, creo que es importante seguir escogiendo nuestro camino que nosotros queramos pidiéndole a Hashem que nos ayude, pero que también nos permita a llegar hacia donde Él quiere que lleguemos. Y si algo no va a pasar o no voy a lograr algo, está bien, porque Hashem me está dirigiendo a donde tengo que ir. Pero mientras, yo voy a estar esforzándome en cada paso del camino para mejorar en cada paso, cada día, y llegar a donde Hashem sabe que es mejor para mí. Y yo sé que voy a estar feliz, pero también tener esas opiniones de que esto es lo que me interesa, y por algo, porque Hashem me dio esos talentos, y quiero ir por este camino, y por este camino que Hashem va a estar a mi lado, ayudándome a llegar al mejor lugar que pueda llegar. Y entonces, no sé, si me es hablando, creo que más la idea de la que tenía en mente. Entonces me gustó mucho este artículo. Ahora me entendieron que sí es importante regresar a Hashem por lo mejor. Y también, o sea, está bien que nosotros, y tenemos que tener esas opiniones, porque así Hashem nos creó. Entonces, deseo que hayan entendido y disfruten del resto del programa, y que todos nos podamos acercar a Hashem y rezarle por lo que queremos, y también por lo que es que nos lleve al mejor lugar. Bueno, disfruten nuestro programa. Shalom.
Así es, mi querida Evelyn, muchísimas gracias. Ahora es el turno de escuchar a nuestra amiga Sara. Pero antes queremos invitarlos a todos para que puedan ir escribiéndonos sus saludos, sus comentarios, desde donde nos escriben. Si tienen alguna sugerencia para nosotros, queremos saber que están ahí, que están al pendiente del programa, y que nos den sus comentarios sobre este artículo y de lo que están diciendo nuestros amigos. Ahora sí, deseamos el micrófono, mi querida.
Muchas gracias, Marlene. Shalom, amigos radioescuchas. Bueno, el artículo nos habla acerca de la plegaria y nos dice que nosotros como seres humanos debemos de pedirle a Hashem que nos dé lo que necesitamos por medio de la plegaria. Muchas veces tenemos la costumbre de pedirle a Hashem las cosas que deseamos sin saber si es para nuestro beneficio o no. Debemos aprender a no aferrarnos a algo que queremos para que después no vengan consecuencias negativas. Por ejemplo, si una persona se aferra a unos zapatos y como se los consigue y después de un tiempo ya no le quedan, esa persona quizás le dio lo que quería, pero a lo mejor no era lo que necesitaba. Debemos de aprender a confiar en Hashem y a darle las gracias por lo que tenemos. A pedirle que Él nos dé lo que realmente necesitamos para nuestra rectificación, y saber que si Él nos dio algo que no queríamos, o nos dio algo o no nos dio algo que queríamos, es para nuestro beneficio. Y hasta aquí sería mi comentario, estimada Marlene. Que tengan una semana llena de bendiciones y de alegría. Shalom, hasta la próxima.
Bien, continuamos por aquí con el programa. Te agradecemos, mi querida Sara, por darnos tu opinión. Y hemos llegado ya a la última fase de los comentarios de nuestros amigos. Entonces, a mi entender, este artículo me pareció bastante interesante. Realmente, creo que esta pregunta es algo que todos nos hemos hecho, que muchas veces pensamos que el Creador quiere, pensamos que Él quiere algo para nosotros, o que Él va a querer lo mismo que nosotros queremos, y no es así. Y que realmente pensamos que nuestra perspectiva es la única que hay, y no es así. Muchas veces omitimos ciertas cosas, porque también por nuestra porque estamos en un cuerpo, no vemos más allá de la realidad, de lo que tenemos, o más allá de cierto punto de la situación. Y aquí nos da varios ejemplos de que realmente el Creador nos escucha. Y durante nuestra plegaria debemos saber qué decir y qué no decir y cómo decirlo, porque también el Creador sabe lo que es mejor para nosotros. Y nosotros, como no vemos el futuro, no vemos lo que va a pasar, pues a veces no sabemos que esa cosa que estamos pidiendo no nos conviene. Por eso es muy importante siempre ponernos en las manos del Creador, pedirle su ayuda y que sobre todo nos dirija, nos encamine, y pedirle que cuando estemos en una situación determinada que tenemos que decidir algo, tenemos que pedir ayuda, sepamos que cualquier respuesta que tengamos es el Creador que nos lo está dando, y que debemos de aceptar su voluntad por encima de todo, y que el Creador es quien nos va a dar lo que necesitemos en el momento en el que lo necesitemos y en la medida que necesitamos. Entonces, esto es más importante. Sé que no es tan fácil, que muchas veces tenemos incertidumbres, tenemos un poco de preocupación, pero la fe siempre nos recuerda que es el Creador que controla todo, y que nosotros, como sus hijos, debemos de depender solo de Él y de confiar en Él, en que sus tiempos son perfectos. Entonces, hasta aquí es todo mi comentario. Ahora vamos a escuchar los comentarios de ustedes. Esta es la sesión donde ustedes pueden comentar sobre qué les está pareciendo el programa. Y si tienen alguna sugerencia en específico, también lo pueden hacer. Nuestro estimado amigo, señor Moisés, nos estará haciendo el favor de leernos sus saludos y sus comentarios. Le voy a ceder el micrófono, estimado Moisés. Adelante. Muy bien, mis estimados. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía, por estar ahí, por mandarnos sus saludos y sus comentarios. Ahora vamos a pasar con la sesión del señor Abel Abraham. Él nos va a estar dando una cápsula de la Torah con relación a este tema que estamos hablando. Y le vamos a dar la bienvenida a él. Espero que cada uno de ustedes pueda sentirse a gusto y pueda escribirnos sus preguntas. Más adelante los estará leyendo y respondiendo. Así que le vamos a ceder el micrófono. Adelante, señor Abel Abraham.
Muchas gracias a todos, un equipazo. El estimado Moshe Hernández, también la que está encargada del grupo de los jóvenes, la señora Hanna, nuestro director de la radio, Jorge Hernández, toda la familia, son un equipazo. Muchas gracias, estimada Marlene, por la bendición de pasarme los micrófonos. Y hay una pregunta en este artículo, siempre me enfoco en el artículo, ya lo demás ahí viene saliendo, ¿verdad? Baruch Hashem. Que en el nombre de Hashem podamos todos los comentarios que sean en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem. En el caso mío, yo que me quede sin nada, si de por sí que todavía no me puedo familiarizar bien con compartiendo, ¿verdad? Estas enseñanzas. Entonces, dice así. ¿Para qué rezar si el Eterno igual sabe qué es lo mejor? Obviamente, Él sabe y conoce qué es lo mejor para nosotros. De hecho, cuando venimos a este mundo, lo mejor para nosotros es el contrato del alma que firmamos, ¿verdad? No sé si sea muy fuerte para compartirlo en este programa. No me dejan. A la hora que me tocó, me están llamando. Así que me esperen, que vamos a terminar rápido. Y esa fue la pregunta, ¿qué es lo mejor, verdad? ¿Lo que queremos o lo que Hashem tiene para nosotros? En realidad, lo que Hashem tiene para nosotros. A veces nos preguntamos, ¿por qué hemos venido aquí? Mire, ¿por qué no nací en la casa de un millonario? ¿Por qué no tuve una carrera, la carrera que me gustó? No fui a la escuela, en el caso de su servidor. Yo no estudié ni siquiera la secundaria. De hecho, yo llegué en un barrio, ahí mi papá nos rentó una casa, ahí tenía a mi mamá con nosotros, y pues tenía otras mujeres también. Obviamente, muy difícil, ¿verdad?, tener para comer, para comprar ropa, comprar zapatos. Mi mamá sola nos sacó adelante, mi papá la ayudaba un poco. Entonces, en ese contrato dice, mira, estos van a ser los sufrimientos y estas van a ser las enfermedades. Es lo mejor para ti. Uno se alegra demasiado cuando viene. Y no lo sabe uno hasta ahora. Por ejemplo, yo apenas lo estoy sabiendo. Bueno, ya tengo, no sé si un mes o dos meses que les estoy compartiendo esto. ¿Por qué queremos algunas cosas y no, tal vez no se nos dan? Una, es porque, bueno, no rezamos lo suficiente. También, hay cosas que pedimos y hay que desprendernos de algo. Ok. Ahí está, adentro de un cuarto, lo que necesito. Pero no tengo la llave. Ok, hay que ir por la llave. ¿Cuál es esa llave? La sedaká. Normalmente eso es. Entonces, todo está ahí en el reino espiritual. Suéltate, despréndete de algo para que lo recibas. Quiero dar esta sedaká en el nombre de esta petición. Tiene uno que soltar algo. Cuando uno se vaya de esta dimensión, le van a decir, a ver, abre esa puerta, un carro nuevo, bicicleta, ropa, no sé, computadoras. Oh, mira, qué bonito, me lo voy a llevar, ¿no? Eso era para ti cuando no estabas, bueno, eso era para ti cuando estabas en la tierra. Entonces, más que nada, hay que pedir, quiero todo lo que está ahí, lo que Hashem me quiere dar, que todo lo que Hashem me quiera dar, que me lo dé ahorita que estoy vivo, y todo lo que no me dio en el pasado, que me lo dé ahora que estoy vivo. Póngale la sedaká. Compre un boleto aquí cuando se hace el sorteo, porque es mejor cuando lo hacemos en un lugar donde se difunde la Torah. Ese es el más fuerte. Dice, ah, pero es que yo ayudo a mi familia, y que a veces pasan las personas en la calle. Les doy algo de comer. Todo está perfecto, magnífico. Solamente le digo que donde está más fuerte es donde se estudia Torah. Entonces yo puedo dar donde me alimento, donde alimento el alma, obviamente. Voy con el médico, voy con el psicólogo, voy, no sé, donde me dieron una infracción, a la policía. Y si no les doy el dinero, para adentro de la cárcel. ¿Y qué le pasa? O sea, estoy cuidando el cuerpo, ¿no? O sea, estoy cuidando la mente, que me den buenas terapias, también compro ropa. Entonces, un día se va uno de esta dimensión, ese cuerpo ahí se quedó. Ya no es más, pero el alma no la vestimos. Después de que nos vamos de esta dimensión, solamente llevamos los actos de bondad y el estudio de Torah. No hay más. Va a llegar uno allá. ¿Qué es lo que traes? Tuve muchas mujeres. Eso aquí no te sirve. Sin moralidad sexual. Vas a recibir tu recompensa por eso. Ah, pues yo no me casé. Ah, pero bueno, lo que pasó, ¿verdad? Mira, estos son tus hijos aquí que deberían de haber. O sea, que hiciste por medio de esas cosas que no estaba correcto. Yo hice mucho dinero, tuve muchas empresas y esto y aquello. Ese dinero aquí no te sirve para nada. No tienes estudio de Torah, no tienes actos, o sea, actos de bondad, efectivamente, buenas obras. No puedes recibir nada o una recompensa, no sé. Suelta la sedaká, donde se estudia Torah. Normalmente, donde nosotros estamos fortaleciendo nuestra identidad. Entonces, si Hashem sabe lo que queremos, pues ¿para qué le decimos, verdad? Porque nosotros estamos hechos a imagen y la semejanza del Eterno. O sea, él habló, ¿verdad? Dijo con su palabra, nosotros al hablar estamos creando mundos o destruyendo también, haciendo que se mueva el reino espiritual. ¿Saben el potencial que hace un grupo de personas en la mañana, lo que se hace en los rezos, verdad? No he participado estos días porque no me da tiempo, pero sí tengo que rezar. O tengo que escuchar a los que están antes. Pero siempre, siempre participo. No se puede entender el potencial, ¿verdad? Por eso, bueno. Todo lo que rezamos, los salmos, tiene un significado muy potente, muy especial. Y cuando yo escucho a alguien que dice, es que en la mañana no me levanté a los rezos porque se me pegaron las cobijas. Y usted no sabe qué potencial tienen los rezos. Es lo único que digo. Lo critico, pues sí. Baruch Hashem. No, y que no me sé conectar, que no sé cómo bajar la aplicación, no. Ah, pero que no sea, no sé, un amigo, una amiga o un amigo muy importante, porque lo busca uno por cielo, mar y tierra, ¿verdad? O alguien muy, muy importante ahí, o algo que uno esté deseando. Y me estoy refiriendo a lo material, porque en lo espiritual, no es que las cosas sean difíciles, como dice el Moreasher Asher Pérez, tú lo haces difícil, así es, no es difícil, nosotros lo hacemos difícil, no, es que también, pues, cometo transgresiones, esto y aquello, yo también, pero me tengo que levantar y seguir, Yo no puedo decir, ah, es que hoy pequé y mañana voy a pecar, ya para qué participo en la comunidad. No, 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 no. Todavía más fuerte. Hay que estar todavía más fuertes. La plegaria es un, bueno, es como una espada que destruye. Por ejemplo, mire, Matú Shalach, Matú significa muerte. ¿Saben quién es Matú Shalach, no? Matusalén, que vivió 965 años, ¿verdad? Que fue el padre de Lemech, y Lemech fue el padre de de Noah, y Noah padre de Shem, y así. Entonces, Matú, muerte. Shalach significa espada. Entonces, con la espada, dice que mataba 1,000 demonios diarios. No los espantaba, los destruía. 1,000 por día. Por eso en las bendiciones matutinas les he dicho, es como un exorcismo que nos hacemos en la mañana. ¡Ay! ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué exorcismo? Y estás hablando de brujería, ¿no? Quien no sabe, critica. Nada más por criticar. Ya les expliqué que hay fuerzas no buenas que se levantan con nosotros. Don Roberto, Baruch Hashem, que se recupere, que tenga refugio Shelema, don Roberto Hernández, refugio Nefesh, es sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional, Roberto Hernández, Albizar, hijo de Rafael Albizar, hija de Noah, que este comentario y que este estudio de Torah sea para su completa sanidad. Baruch Hashem. Un abrazo, don Roberto, un abrazo. Dice, entonces es lo mejor para nosotros lo que Hashem tiene. ¿Sabes qué, Hashem? Como están hablando del que se saca la lotería, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me saco la lotería? Yo he dicho, si yo me saco la lotería, pongo una casa de estudio de Torah para Benay Noah. Y luego ya en México hay que comprar un terreno para pues para tener un panteón noágida, porque el panteón que es secular, una persona que estudia Torah ahí sufre. Entonces hay que buscar el mérito de no caer en esas, y peor cuando la persona está enterrada en un lado de uno que es un idólatra, cómo sufre. Todas esas imágenes, todo lo que hacen ahí. Esa persona cuando es enterrada no se tiene que tocar, no lo que hacen esta gente, creo que sacan los cuerpos, queman los huesos, y las cenizas se las ponen en la frente, en un cierto día, celebración idólatra. Entonces, es lo mismo. No nacimos millonarios porque no lo necesitamos. Y sí, es verdad. Yo he visto personas, he sabido de personas que han, o se han encontrado algún dinero o cosas así, o sea que tienen una mejor posición económica, muy buena. Y sí, no, se compran carros y ya andan borrachos. Entonces, ¿de qué sirvió, verdad? Entonces, no lo necesitamos. Obviamente, se va rápidamente, como dice aquí el artículo. Y lo que dice el artículo, y yo le agrego algunas cosas. Como hay muchas personas adultas que entran a escuchar aquí en el grupo de los jóvenes, trato de ponerle para que los jóvenes y los adultos se pueden beneficiar de los comentarios con la ayuda de Hashem. Okay, también lo que dice que preferiría lo que tú piensas que es mejor para ti o para usted, o lo que Hashem sabe que es mejor para ti o para usted. Obviamente, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, ya no está su servidor, mi padre. Pero en el caso mío, con un hijo, viene y me dice, oye, pues, quiero comprarme tal cosa. Si yo sé que un videojuego, ¿verdad? Bueno, sí. Tal vez si se le compra un videojuego, pero eso que diga que quiere 100 juegos para jugarlos, como que no estaría muy bien, que nada más se la va a querer pasar ahí. Entonces sí, porque también, pues no voy a sacar un sadik de ahí, no creo, no sé, depende de mí, porque yo no soy un sadik. Aunque, sí, ustedes saben, obviamente los comentarios, lo que estamos aquí estudiando Torah, pues eso no puedo decir, estudio Torah, y vayan a decir que no es cierto, porque me escuchan, pero lo estudiamos juntos. Aparte la tengo que preparar. Un estudio de Torah de una hora, lo tengo que preparar en unas 3 o 4 horas, hasta 5 horas escribiendo. Más lo que ya sabe uno, ahí están los cuadernos, pero bueno, ¿verdad? Los libros ayudan más, los escritos los refuerzan, y hay que estudiar siempre con, siempre hay que buscar un maestro, un rabino, como dice el Pirkei Avot, ¿verdad? Y obviamente, no, pues es que aquí en la comunidad no me hacen caso, y no me quieren, y no sé cuánto. ¿Qué dice el Pirkei Avot? En el 2.6, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De Gilel. Y él solía decir, es lo que dice el 2.6, un patán no puede ser una persona temerosa del pecado. Solamente va a querer, o sea, le ponen el infierno en la cara, cómo está y todo, y no siente nada. Hasta que llega ya, sí, llega hasta bien espantado. Un ignorante no puede ser un jasid, un piadoso. En este caso, el recto de las naciones. ¿Por qué? Porque no estudia Torah. Dice, es que yo soy un recto justo de las naciones. Como dice el Morelle Joshua, no rezas, no estudias Torah. Pues nada más eres un creyente. Entonces no hay que ser creyentes. Hay que ser un justo de las naciones, justo o justa. Una persona tímida no puede estudiar. Una persona muy quisquillosa no puede ser maestro. No puede volverse erudito quien está muy ocupado en el afán de los negocios. Ay, que mucho trabajo, que 10 horas, que 14 horas. Que desde la mañana, esos que salen a las 3, 4 de la mañana a trabajar, nunca rezan. Ni, a lo mejor ni los que trabajan poco tampoco. Porque he visto personas que están, es que no me puedo levantar el rezo de la mañana. Al mismo tiempo están texteando en otros grupos, ¿verdad? Ahí sí. Entonces les dice uno la verdad y se hacen los sentidos y se van. Esos son los débiles. Esos son los que están bien débiles. Una persona que no acepta la reprimenda cuando lo reprenden, cuando le llaman la atención, no saben qué castigo va a recibir esa persona en el mundo venidero. Es un castigo fuerte. Es que me dijeron algo y me enojé. Ven por tu recompensa, le van a decir. Pásale para acá, mi chiquito. En un lugar donde no hay hombres. ¿A qué se refiere eso? A una persona, a un jasid. Dice, esfuérzate para ser un hombre, como dice el Morelle Joshua. ¿Qué esperas para ser uno? Eso lo encontramos en la Mishnah, en el Pirkei Avot, capítulo 2, verso 6. Y todo esto. Y hay que tener cuidado con lo que rezas, ya lo comentamos. Unas personas, hay mujeres que dicen que cambia su marido, a veces no son muy, ¿cómo se dice? Muy específicas. Entonces, mandan al marido al hospital o puede causar que esa persona se vaya de esta dimensión o lo cambia por otro. No nada más decir cámbialo. O una vez una muchacha estaba pidiendo un carro del año, decía. Un carro del año, entonces le llevó un carro viejo, ¿verdad? El papá le compró uno. Se lo compró. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que qué pasó? Pues tú me dijiste que un carro del año. Aquí está un carro del año de 1900, no sé qué. No sé si era de 1980, no sé qué. Un carrito ahí que prendía bien y todo, pero no se especificó. Creo que era. No era ni del 2000, ¿eh? No era ni del 2000, era 90 y algo. Hay que tener cuidado con lo que rezamos, con lo que pedimos, pero no rezar. No, dice, no, es que yo no rezo en la mañana porque yo hago ibodedud. No creo, la verdad yo no creo. O que una persona que hace ibodedud. Un abrazo, estimado don Roberto, un abrazo así fuerte, fuerte, mi querido señor don Roberto Hernández. Para mí es un privilegio el poder verme en usted, de ser un valiente. Cuando sus hijos rezan la Amidá y en la parte donde dice desde esta generación o de generación en generación, ellos pueden decir la parte donde desde generación en generación. ¿Por qué? Por un gran guerrero como usted. Y en el caso mío, yo digo desde esta generación, pero estoy igual, alegre. No quiero decir que no lo estoy. El contrato del alma que firmé, lo firmé con una grande alegría. Esa alegría se tiene que manifestar todo el tiempo. Tiene que verse frutos del potencial de las enfermedades que me han llegado, de los problemas que me han llegado. Obviamente, si los dejo que me lleguen, si no los dejo, no hay que dejar que, o sea, hay que solucionar los problemas. No quiere decir, pues hay toda esa enfermedad. Obviamente hay formas de evitar muchas cosas, pero todo lo que nos venga hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar una enfermedad, de cualquier cosa. Pero no hay que disfrutar, o sea, no hay que decir, pues ya la disfruté, ahora que me venga otra, pues no. Pero hay un potencial ahí que tiene que dar frutos en cada cosa. Una de verdad, señor don Roberto Hernández, un abrazo de todo corazón, con lo más dulce y maravilloso respeto en su caminar en el camino de la Torah. Él, don Roberto Hernández, el papá de nuestro querido director Jorge Hernández, de la señora Hanna Hernández, suegro de su esposo Mijael, y obviamente la señora, ¿cómo se llama la esposa del señor Jorge? La señora Febe, ¿sí o no?
Evelia.
Oh, sí. ¿Verdad? Y también padre de nuestro estimado Moisés, y luego sus nietos, Aranza, Diego Isaac, y pues también todos, toda la familia de ellos. Un saludo siempre de lo más respetuoso y amable posible. Dice que hay personas que abocan por esos rezos. Cuando se hacen los rezos en la mañana hay que poner las peticiones. Y una persona que hace los rezos en la mañana en comunidad, es más, ese potencial le puede durar hasta toda la semana, si no reza unos 2 o 3 días. Pero si lo hace todos los días, créame, yo le voy a contar algo, porque muchas veces les cuento cosas y dicen, cómo eres presumido y que, bueno, pues, si les digo, ¿saben qué? Yo rezo, estudio Torah y estoy peor, pues, entonces, obviamente, mejor ni rezo ni hago nada. Pero no es así. Ya van varias veces que me dice mi jefe, cuando vengan los aumentos, tú eres el primero en mi lista, mira. Eres el primero, tú eres mi mejor trabajador. Así me dijo, no es que yo esté inventando. También soy árbitro de fútbol, no sé, yo creo que mañana voy a grabar la enseñanza para mañana, porque me quieren en las finales, después de Shabbat Gigante, me quieren en las finales en otra división diferente, son diferentes ligas y el domingo también. Eso que no estoy en mi peso, que debo de estar, estoy pasado de peso unos kilos, pero ¿saben qué? Esa misma concentración, esa misma cabana donde se hacen los rezos, o sea, no quiere decir que, nada más es rezar y ya, ¿no? Hay que tener una plena concentración, dice el Moria Sher Pérez. Nosotros lo hacemos en hebreo y ya ven, muy rápido y todo, pero cuando se hace en español, o sea, en otro idioma, ya sea inglés, francés, o italiano, o portugués, hay que tener una plena concentración. Y hay un gran potencial. Yo estoy diciendo de los rezos, porque quien hace los rezos no necesita ser hijo de duda. Ahí ya viene todo. Ahí ya, por ejemplo, el Salmo 91 es en contra del no bueno. El Salmo 30 ya se está blindando contra el Ainara. Ya blindándose contra el Ainara, uf, qué gran potencial. Tantas y tantas muy bonitas bendiciones que hay. Obviamente Hashem nos ha dado esa libertad de decidir para no decir ok, pero sí, todo lo que vivimos hay que agradecerle a Hashem por todo. Fue nuestro contrato del alma. De hecho, no puedo ver las fotos que me están enviando, pero ahorita las veo, ya que solamente estoy en un dispositivo ahorita, el otro lo tengo allá ocupado. Estaba con una enseñanza con un rabino, pero ya se terminó, entonces hay que estar vivir una vida de humilde, de humildad, con todo el mayor respeto posible a cada persona, quien está a nuestro lado, quien son nuestros compañeros de trabajo, quien son las personas que están en nuestras vidas. Hashem nos las manda para darnos nuestras sacudiditas. Ahí en el trabajo llegan unas personas que tienen un lenguaje, una actitud, pues yo no les puedo decir. Todos salimos y donde vamos a encontrar de todo. Que hablan de crimen y de cosas así, de groserías. Entonces, ellos vienen para incomodarnos, pero nosotros les damos la vuelta. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Gustas agua? Hacerlos que se conviertan en personas. Entonces, el rezo es el arte de hablar con Hashem. Hay que tener esa siempre muy presente. Obviamente, tenemos peticiones. Se dice, despréndete de algo o despréndase de algo. ¿Qué es eso? Una sedacá. No, yo no creo que me voy a quitar una camisa o algo, ¿verdad? Sí la puedo regalar, un suéter, lo que sea, una sudadera. Pero lo principal es, aquí está. Ah, ok, que yo no tengo dinero, no trabajo. Cuando yo no trabajaba, yo servía a una comunidad judía, como shamash, o sea, la persona que se encargaba ahí del mantenimiento de la comunidad, de la sinagoga más bien, y pues también servía a la comunidad. Sirva a la comunidad no ágida. Okay, ¿qué puedo hacer? ¿En qué les ayudo? ¿Puedo participar? Está creciendo todo eso, lo estoy viendo, gracias a Hashem. Hay que hacer teshuva, ¿verdad? Hay cosas que, pues por las transgresiones no recibimos tan bien. Entonces hay que ponernos en teshuva. Y fíjese bien, ¿sabe cuál es una de las cosas que se ven en una persona que está haciendo teshuva? Que le diga a la persona, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo teshuva. Ah, sí, porque hay pasos para hacer teshuva, pero algo se tiene que ver en la persona. Si esa persona come menos, o sea, no come mucho, y da sedaká, quiere decir que sí está haciendo teshuva. Pero si come como si se fuera a comer hasta el plato, y no quiere ayudar, no quiere ni siquiera ayudar ni a su familia, menos en donde se estudia Torah, de Teshuvá esa persona no hace nada, dijo por ahí un personaje, por ahí, no quiero mencionarlo para que no se vayan a buscarlo ahí en el internet. A través del rezo nos conectamos con uno de los empeños más santos y elevados. Ser socios de Hashem para crear este mundo perfecto que él tenía en mente desde el comienzo mismo de su creación. Entonces, el rezo nos mantiene un poco alejados de lo material, porque en este mundo el ser humano, por ejemplo, hablamos porque tenemos un alma, lo que es la neshema, que está en el cerebro, por eso hablamos. Entonces, por ejemplo, los animales tienen lo que es el nefesh, ¿verdad? El alma animal, y no hablan, pero sí tienen, cada vez se comunican y todo, tienen vida, pero cuando se va este animalito, pues ya, ellos no tienen nada de qué dar cuentas ni nada. Entonces nosotros sí, nosotros tenemos que llegar al delante de Hashem y pues todo lo que el conocimiento que tenemos que siga creciendo. Mi mayor deseo es que se fortalezca pues cada uno de los programas y que más personas vengan y que también lo hagan, ¿verdad? Si alguien dice yo lo quiero hacer solo, que me pregunte. Yo le puedo decir, pues toma un libro o tome un libro, enfóquese en algo, puede comentar sobre la parashá semanal, o sea, son libros, pero que hay que tener, o puede escuchar alguna enseñanza del Morey Yehoshua, por ejemplo, el Aleph Bet, Emuná Bevitajón, yo comparto esos, de ahí de con él, están muy, muy completos, que habla sobre los 13 principios de fe, que Hashem no está, que no está en un solo lugar, ni se está moviendo, ni que tiene una figura corporal o cualquier figura, nada de eso, ni está en un solo lugar, ni nada. Es más, nosotros vivimos dentro de él. Con eso les digo todo y les comparto. Aunque sea un minuto, hay que rezar por día. Súbale a 5 y luego a 10. Si tiene un poco de miedo o de temor a hacer las plegarias en la mañana, solamente pues escuche. Ya después baje la aplicación y entre, pero sin miedo. Es un tal vez una inseguridad, un temor. Ah, no sé qué rezar, no sé qué decir. ¿Sabe qué? Yo tampoco sabía. Yo lo hacía en hebreo. Y cuando llegué aquí, me enseñaron allá los de con el señor Noah y la señora Patricia. Entonces ya después vine aquí y lo rezan diferente, pero también aprendí. Pero no me quedé así nada más. Ay, pues si no. Dije, estudio Torah, rezo. Me estoy completando. Y con Torah oral, completo, completamente. Obviamente, un soltero está incompleto porque lo que es, bueno, Biná y ¿cómo se llama el otro?
Se me olvidan a veces, pero juntos vienen a dar ¿verdad? Y la sabiduría que es Jokma, ese es el hombre. Y el entendimiento que es Biná, ese viene siendo la mujer. Esos se unen en el centro, ¿verdad? Y viene a ser lo que es Daat, que es el conocimiento. Y luego ya está el Gesed, mano derecha, Geburam, mano izquierda, está Tiferet, el corazón, está, está Netzach, está en hebreo, por eso le tengo que figurar que es el pie derecho, Pod, el pie izquierdo, Yesod, que es el pacto. Entonces, todos esos hay, es lo que es, uno son el estudio de la Torah, las acciones son Gesed y Geburah, y lo que es Netzach, Od y Yesod son los hijos, y también las acciones que hacemos. Así que, gracias a Hashem por lo que nos da, y pues que siga el programa. Un gusto.
Les agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí, le agradecemos al señor Abel Abraham por darnos estas bonitas y enriquecedoras enseñanzas acerca de la Torah. Ahora queremos despedir el programa agradeciendo al Creador del Universo por darnos otra oportunidad más, otra emisión más del programa de Los Jóvenes Comentan, y también le agradecemos a todos nuestros amigos, nuestros jóvenes, quienes se esfuerzan cada semana por darnos lo mejor de sí en cada uno de sus comentarios y de sus opiniones. También le agradecemos al señor Moisés por ayudarnos con los controles del programa y a nuestra querida Hannah por ayudarnos con la logística del programa. Sin más, se despide su amiga Marlene Eusebio desde República Dominicana. Los invitamos una vez más dentro de 8 días para que puedan escuchar el programa Los Jóvenes Comentan. También pueden sintonizar la radio con sus diferentes programas de los días martes, el programa Entre Amigas, los días miércoles, el programa de los varones, y el Shabbat, todo el día con la programación que traen los varones de la comunidad. Ha sido un placer poder compartir una vez más con todos ustedes. Shalom, feliz noche y hasta la próxima.
the door to help me achieve everything I need and more. More, nothing more, nothing less than going to a boat, trying to hear that voice from heaven. Your direction, I climb, but I fall flat like bread with no leverage.